tribuna, un retazo. Una pena que los dos años que pasé en Bilbao, para mí los mejores, ¿no? De 98 a 2000, que empecé a aprender euskera, no pude dominarlo y la certeza que tengo es que lo hablo no en privado, sino en público, ¿no? Intento hablar euskera. Muy bien, yo creo que voy a intervenir a continuación sobre un tema tan controvertido, candente a la vez, que es el conflicto de Mali, intentando dar más o menos el contexto y la evolución de este conflicto. Bueno, me gustaría también recordar que desde que se inició el llamado conflicto de Mali, el balance, según la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, desde el punto de vista humano, es bastante catastrófico. Se habla de 200.000 desplazados internos, 170.000 refugiados en... ¿Se me oye? Decía 170.000 refugiados en los países vecinos. Y también añadir un dato no menos importante que se refiere a la inseguridad alimentaria como consecuencia del conflicto que afecta a 2 millones de personas. Y también las violaciones a gran escala de derechos humanos en el norte de este país. Pero estamos hablando, por lo tanto, de uno de los países más pobres del mundo, donde el 77% de dicha población vive bajo el umbral de pobreza. Por lo tanto, mejor comprender el conflicto de Mali es preciso remontarse. Yo suelo decir a mis alumnos que el análisis de un conflicto africano ha de tomar en cuenta, en consideración, las tres dimensiones, es decir, el periodo precolonial, colonial y postcolonial. Es este enfoque holístico, globalizante y totalizante que nos puede permitir comprender este conflicto en su totalidad. Por lo tanto, en el periodo precolonial, el conflicto encuentra importantes raíces, o los orígenes, con el antiguo imperio de Mali, que después se convirtió en el imperio de Ghana, el imperio Songhai, con el rey Kanka Musa como anfitrión. Este periodo, este imperio, quería decir, fue debilitado por las disputas internas y ello sirvió precisamente de excusa para el ataque de los Tuareg, que desde entonces conquistaron ciudades como Tombuctú, Gao y Mema, imponiendo el Islam a los pueblos animistas. Yo mismo me suelo considerar como animista, es decir, creo en las fuerzas de la naturaleza, el cosmos, la luna, el sol, la selva, etc. Por lo tanto, se impuso con el ataque de los Tuareg en el siglo XV, se impuso el Islam a los pueblos islamistas del imperio de Mali. Y posteriormente, tras unos siglos en los que el poder tornaba de mando, tiene lugar la Conferencia de Berlín de 1884-1885, y con ello empieza la colonización oficial de África. En esta conferencia se procedió a la partición, al reparto del continente africano por parte de las potencias europeas. Y en el caso de Mali, el territorio es ocupado por Francia, uniéndose a lo que se conocía como el territorio del Sudán francés. Durante este periodo, como en muchos otros casos, la colonización europea había puesto juntos a dos pueblos cuyas características y modos de vida eran totalmente diferentes, como por ejemplo el hecho de que la población del sur sea sedentaria frente a la del norte, principalmente los Tuareg que es un pueblo, como ya saben ustedes, nómada. Asimismo, las políticas colonizadoras ahondaron durante estos años en un desarrollo desigual, es decir, favorecieron más al sur del país en detrimento del norte de este país. En 1960, Mali accede a la independencia tras el famoso proceso de descolonización. Sin embargo, las fronteras del país se mantienen tal y como se marcaron en su día, es decir, de forma arbitraria y totalmente superficial, porque muchas de las fronteras africanas, como ya saben ustedes, se basan en el sistema de escuadra y cartabón, negando el derecho a la autodeterminación a los grupos étnicos, conforme a la ideología jacobina, una ideología heredada de la colonización, según la cual se debería organizar toda la vida política en torno a un Estado, una nación, una cultura. De ahí que durante estos años sean constantes los enfrentamientos entre el Estado maliense y los Tuareg, que han venido reclamando un Estado propio, el Azawad, el famoso llamado Azawad. Y para vuestra información, desde 1960 hasta la actualidad, hemos asistido a cuatro sublevaciones armadas de los Tuareg contra el Estado maliense. Y en la década de los 80 aparecen causas económicas profundas que hacen más complejo aún el conflicto. Como bien se recuerda, las instituciones financieras internacionales, me refiero al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, sometieron en aquella década a los países africanos a los programas de ajuste estructural, lo que se está experimentando en la actualidad aquí. Y estos programas basados en la ortodoxia neoliberal, es decir, el achicamiento, adelgazamiento e empequeñecimiento del Estado o del sector público, y ello tuvo la disminución del sector público, quería decir. El resultado ha sido y sigue siendo la descomposición política y económica de muchos estados africanos, sometidos más a los deberes externos que a las obligaciones internas. En el caso concreto de Mali, los programas de ajuste estructural destruyeron la capacidad de gestión del propio Estado y abrieron la puerta a multinacionales extranjeras, principalmente las multinacionales francesas, interesadas en las minas de uranio, la industria de la telefonía y la electricidad, entre otras, y la destrucción total de la educación y de la salud, favoreciendo sobre todo en el norte la inmigración de los jóvenes y las iniciativas de las instituciones de caridad islámicas que se habían sustituido en muchos casos al Estado ausente. Como el Estado le habían quitado sus funciones económicas y sociales, son estas instituciones islámicas que se habían ocupado de los aspectos sociales en este país. A mediados de la década de los 90 y en particular en 1994, Francia procede a la devaluación del franco CFA. El franco CFA es una moneda de origen colonial. Se llamaba durante la colonización Colonie Française d'Afrique y en la actualidad se ha cambiado solamente los términos. Se llama Comunidad Financiera Africana para los países del África Occidental y la Comisión Financiera Africana para los países del África Central. Y Francia llevó a cabo esta devaluación del franco CFA siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. El resultado inmediato ha sido la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de la población. Dicho con otras palabras, asistimos a la pauperización de muchos malienses y por extrapolación a muchos africanos. Y con ello, con este ajuste del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y la devaluación del franco CFA, asistimos a la destrucción de cualquier intento serio de desarrollo y de construcción nacional. Es este contexto en el que, a comienzos de la década de los 90, como decía, comienza a surgir movimientos de oposición más organizados, provocando importantes conflictos y un golpe de Estado en 1991 contra la dictadura del general Moussa Traoré, iniciando de este modo el proceso de democratización del país, me refiero a Mali, a manos del general Amadou Toumani Touré, que se llamó en la época, por haber intervenido contra la dictadura del general Moussa Traoré, se le llamó el soldado de la democracia. Y como veremos enseguida, hizo todo lo contrario de lo que se esperaba de él. Durante estos años se producen elecciones democráticas, hasta que en el marzo del año pasado, en 2012, el por entonces presidente Amadou Toumani Traoré, Amadou Toumani Touré, es derrocado por un grupo de militares. Como resultado de la corrupción reinante, la inoperatividad del Estado y de los altercados ocurridos con los movimientos separatistas Tuareg en el norte del país. Se presentó durante mucho tiempo a Mali como un ejemplo de democracia y se perdió de vista que era una comedia de democracia, lo que llamamos la democradura, ¿no? Es decir, la democracia formal y la dictadura encubierta. Por lo tanto, una mascarada de democracia destinada a complacer a sus padrinos externos, en particular las instituciones financieras internacionales y Francia. Y ello mi amiga Aminata Traoré lo venía denunciando desde hace varios años, que lo que se había instaurado en Mali no era la democracia, sino una dictadura encubierta. Y ello nos lleva a analizar con brevedad telegráfica las causas inmediatas del conflicto, tras el periodo precolonial, colonial y ahora analizamos el periodo postcolonial. Y estas causas son fundamentalmente, según mi modo de ver, tres. La primera causa es la crisis argelina de los 90. Y la segunda causa, la guerra de Libia de 2011. Y por último, el mal gobierno y las torpes estrategias de Amani Toumani Touré para aferrarse al poder. En lo que se refiere a la crisis argelina de los 90, es preciso recordar